Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori. Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
De mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Dos con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días tengan todos mis amigues, esto es La Voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori. Cuento que hoy en La Voz con Mariel Fiori es día de educación y familia. Kimberly Bacon, coordinadora del programa ESL de Dutchess Community College, nos habla de las clases en línea y presenciales de inglés como segundo idioma que ofrecen. Jorge Gutiérrez, organizador senior con el grupo Mi Gente, nos habla de la campaña Apaga el Odio. Esa campaña insta a Univision y Telemundo a dejar de compartir publicidad del DHS y ICE, o la migra, como dicen muchos, en la Policía de Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional. Vamos a entender por qué están pidiendo esto a las cadenas de televisión. Tenemos a Chelsea Villalba y Rosemary Quinn, miembros de Wednesday Walk for Black Lives, las caminatas de los miércoles para las vidas negras. Y nos hablan de los siguientes pasos para buscar justicia en el caso de Monica Woods. Digo yo que se viene con todo el programa de hoy, amigues. Vamos a una breve pausa y les presento a mis primeras invitadas.
People's Place quiere que sepas que su centro de bienestar y empoderamiento está abierto con una multitud de clases y talleres de lunes a viernes. Todo el mundo es bienvenido. Las clases van desde yoga y tai chi, educación nutricional, educación financiera y mucho más. El Centro de Empoderamiento y Bienestar de People's Place está en el 775 de Broadway, junto a la rotonda. Para más información y un calendario completo de los programas, visite peoplesplace.org.
Va subiendo la corriente con chichorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. La luna espera sonriente con su mágico esplendor, la llegada del valiente pescador. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. Yeah. Regresan los pescadores con su carga para vender al puerto de sus amores, donde tiene su querer. Y esta cumbia que se llama del alegre pescador la compuse una mañana y una mañana de sol. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. Pescador, el pescador, pescador, pescador. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo su atarraya.
Estamos escuchando El Pescador, la versión de Sandra Bernardo, acá bailando un ratito entre la nieve. Les presento a mi siguiente invitada, Kimberly Bacon. Ella es coordinadora de programas de ESL, o inglés como segundo idioma, con Dutchess Community College. Y tenemos clases en línea, presenciales, de todo. Si quieres aprender inglés, Kimberly nos va a explicar cómo hacerlo. Bienvenida, Kimberly.
Hola, gracias. Tenemos el programa en Poughkeepsie, the Family Partnership Building, si quieren estudiar inglés en persona. Pero también tenemos cada nivel, hay 8 niveles de inglés en línea también.
8 niveles, oh wow.
Sí, hasta principiante, hasta avanzado. Y la buena es, para saber tu nivel es gratis. Puedes mandar un correo electrónico, ahora en un segundo te doy los datos, pero es muy fácil para hacer todo por correo electrónico, no hay que venir a Poughkeepsie. Si quieren, pueden, pero hay gente que no tienen para viajar, está todo bien. Puedes estudiar desde su casa si tienes Wi-Fi y un tablet, incluso en el teléfono si no tienen un computador más grande. Las clases va bien para la gente, están felices y están avanzando poco a poco y mejorando la situación acá, que pueden mejorar el trabajo, pueden entender los profesores de los hijos o los médicos o lo que sea, para ser parte de la comunidad un poco más entendible lo que está diciendo la gente y también expresando. Y la buena es que las profesoras son súper profesionales, es un arte para enseñar inglés. La gente dice, ¿cómo puedes enseñar inglés si no hablas español o francés?
Oh, wow.
Y no es necesario, es un programa bastante incluso para practicar cada elemento de escribir, escuchar, leer y hablar. Y vas a practicar cada cosa muchas veces para asimilar en la cabeza y practicar con otros alumnos y con la maestra. Y las clases son 3 horas en persona o 3 horas en línea. Y tienes opción mañana, 2 veces por semana, por ejemplo, un lunes y miércoles o un martes y jueves. Puedes elegir una vez que sabes tu nivel, vas a recibir diferentes opciones para tu nivel. También en la noche, 6 a 9, que después de trabajo para mucha gente va bien, 6 a 9, es lo más popular en la noche. Y también ahora estamos haciendo sábados y domingos para algunos niveles, para la gente que trabaja toda la semana, este va bien.
Me encanta, Kimberly, todas las propuestas que tiene. Me encantó escuchar que son 9 niveles de inglés. Estas clases que ofrece la Universidad Comunitaria, el Dutchess Community College, hace tiempo que no hablábamos, y me acuerdo cuando hablamos la última vez, no, creo que eran 9 niveles, creo que eran menos, así que me parece genial que han avanzado y que tienen esta posibilidad para la gente. ¿Hay que vivir en el condado de Dutchess para tomar las clases? ¿Cómo funciona?
No, hay que vivir en el estado de Nueva York, que es más amplio. Puedes vivir en Dutchess, Ulster, Greene County, todos los counties servimos, yes. Hay que vivir en New York, nada más. Y no pedimos documentos, no hay que hacer nada de pruebas de inmigración, nada de esto. Es solo que tenés que vivir en Nueva York y tenés acceso a estas clases. Cuestan $50 por semestre. Un semestre es 15 semanas. Son una clase, un pago de 50 y te dan 30 clases de inglés.
Wow, es un regalo, la verdad, y es a nivel académico, profesional. Y con estas clases, si uno termina, luego puede estudiar en la universidad, en Dutchess o en cualquier otra universidad que quiera asistir.
Sí. Cuando llegas a nivel 5, las clases del college abren a usted. Incluso hay programas que conectamos, que uno es EMT, Emergency Medical Technician. Uh-huh. Si estás en nivel 5, de tu nivel, puedes seguir en un camino de college más académico o puedes ir a trabajar en ambulancia, en otros programas de workforce development que está en el college. Vas a tener su propio advisor que habla español, puedes sentar con ella, puedes hacer un Zoom con ella y charlar de qué quieres hacer con tu vida. Si más oportunidades de trabajo o más estudios, vas a tener a alguien para uno a uno charlar qué camino va mejor una vez que estás más avanzado, nivel 5. Puedes empezar a hablar nivel 4, 3 incluso, para empezar a plantar semillas. So,
Cuando uno,
intentamos hacer un servicio a todos.
me imagino que hay como un examen de ingreso para saber, o sea, examen en el sentido para evaluar en qué nivel estás de inglés,
Sí.
¿cómo funciona eso?
Sí, eso es por correo electrónico, mandamos un enlace, tocas el enlace y entras un pequeño muestra de cómo escribes en inglés. Si no escribes en inglés, puedes escribir un poco en tu propio idioma. Y si no produces nada de inglés, eso significa que estás nivel 1, no hay problema, vas directamente a nivel 1. Pero hay gente que sabe un poco, nivel 2, nivel 3, no queremos aburrir en nivel 1. So, haces lo mejor que puedes en línea, es gratis. Y si a veces necesitamos hacer segunda parte, que también es gratis, es más 50 preguntas. Es para la gente que sea más avanzado, para ver qué nivel, nivel 4, 5, 6, 7. So, hay dos exámenes. Uno es de escritura. Si ya vemos que estás en niveles más bajos, paramos ahí, elegís tu curso, pagas el 50 y puedes empezar. Y si necesitamos hacer un poquito más testing para ver tu nivel más alto, eso también podemos hacer todo por internet. No hay que venir en el college o en Poughkeepsie.
Buenísimo, acá te manda saludo Paula Queiroz, dice que te conoce muy bien y que gracias por haber escrito una carta a su favor por, donde necesitaba
Ah.
ella. Necesitaba una carta que dijera que no sabía inglés cuando llegó y mira, y ustedes le enseñaron.
Genial, oh, qué
Sí,
lindo, gracias.
saludos de los oyentes. Así que bueno, vale la pena tomar estas clases 2 veces por semana, puede ser o a la mañana o a la noche. Solamente, digo yo, solamente $50. ¿Eso qué cubre esos $50?
Este cubre todas las clases de este semestre, como te dije, 30 cursos, 30 clases por $50. Pero hay otro gastito que quiero explicar también, es el libro. Cada nivel tiene un libro que corresponde. Este es un gasto aparte, es otro $45 por ahí. Eso en total es 50 para el curso y 45 para el libro y vas a estar bien. Eso es todo los gastos.
¿Cuándo comienzan las clases, Kimberly?
Ah, la próxima sesión empieza el 12 de enero, que es pronto.
Sí, lo buenísimo que
Y
estamos hablando ahora para que nos vayamos
ya,
anotando.
es muy bien estudiar en invierno también porque, claro, no, adentro puedes estudiar más y es corre de enero de abril. Esta es una sesión, luego en mayo hasta agosto. Luego en septiembre hasta diciembre. So, cada 15 semanas hay oportunidad para entrar. Y la inscripción va a abrir ahora. En 4 días estamos abriendo las puertas para todos para entrar y hacer la prueba, elegir el curso. So, por favor, mandamos un email. Puedes encontrarnos en línea. Si googleas DCC, que es Dutchess Community College, pero DCC. ESL, que significa English Second Language. So, DCC, ESL, estamos la primera cosa que aparece en el browser. Pero también
Buenísimo.
te digo, si buscas www.sunidutchess.edu/ESL
Barra, barra.
para ESL y también nuestro teléfono
Dale.
845-790. 3590.
Buenísimo.
Pues ya va.
Kimberly Bacon, un placer hablar contigo. Muchas gracias por esta oportunidad. Vamos a volver a hablar en unos meses para recordar del siguiente turno de clases. Hasta pronto.
Yes. Gracias a ustedes. Thank you, thank you.
Gente policía, hay gente de mierda y gente que no. querés mandarlos a cagar. Hay gente que te banca, gente que no. Hay gente que te escucha, gente que no. Hay gente que te invita a su casa a dormir, gente que te deja en la calle morir. Y vos, ¿quién sos? No mires al costado, no te hagas el mercado. No te creas que le habla de al lado, porque te hablamos.
Estamos escuchando Gente que no, de Miss Bolivia. Les presento a mi siguiente invitado, Jorge Gutiérrez, organizador senior con el comité Mi Gente. Nos habla de una campaña que se llama Apaga el Odio. Esto es para que Univision y Telemundo dejen de compartir publicidad de DHS y el ICE. Bienvenido, Jorge, al programa.
Hola, hola, buenos días. Gracias por la invitación.
Gracias por despertarte temprano para nosotros.
Sí, sí, acá en Los Ángeles es tempranito todavía.
Bueno, muchas gracias por compartir. Primero que nada, ¿qué es Mi Gente?
Mi Gente es una organización nacional para la comunidad latina y chicana aquí en los Estados Unidos y Puerto Rico.
¿Qué es lo que hacen típicamente? Háblanos un poquito más.
Sí, sí, hacemos campañas, ya sean campañas digitales, o sea, por la internet, o también campañas en la comunidad. Mucho del trabajo que hemos hecho por muchos años ha sido inmigración, y pues también trabajamos otros temas que impactan pues las vidas de nuestra comunidad latina aquí en Estados Unidos.
Me parece muy interesante ahora con esta campaña Apaga el Odio. ¿Cómo es que surgió la idea de hacer esto?
Sí, pues esta campaña, esta idea surge de, tuvimos una reunión de membresía el mes pasado en Chicago, y muchísimos de nuestros miembros sugirieron que deberíamos de lanzar una campaña para exigir que emisoras como como Telemundo y Univision dejen de paren esta colaboración, ¿no?, con ICE y el Departamento de Seguridad Nacional, porque sabemos que es como una traición, ¿no? Nuestras familias, yo me acuerdo desde chiquito, particularmente mi mamá es devota de Univision, ¿no? Me acuerdo que llegaba de la escuela y estaba El Gordo y la Flaca, estaba Primer Impacto, y luego seguían las noticias y luego las novelas, ¿no? Entonces, para nuestra comunidad latina inmigrante, sienten que esto es una traición, ¿no? Que como un momento estás viendo la novela y al siguiente minuto estás viendo cómo esos comerciales están pasando en las emisoras, y la realidad sabemos que estos comerciales están difundiendo miedo y pánico en esas comunidades, ¿no? Viendo todo lo que está pasando con las redadas en todo el país, ¿no?
Ustedes están pidiéndole a estas cadenas de televisión que no pasen más estos anuncios, pero estos anuncios les generan dinero. O sea, ¿qué van a hacer?
Sí. Sí, sí, ¿no? Y sabemos que la razón es el dinero, ¿no? Y que para nosotros es muy claro que Univision y Telemundo están, de cierta manera, valorando más el dinero que la tranquilidad, que la confianza de nuestras comunidades latinas en este país. Y sabemos, pues, que en las... me acuerdo cuando llegué a ese país, era el 94, estas televisoras ya estaban, ¿no?, fuertes, y siguen siendo fuertes en nuestras comunidades, ¿no? Entonces son décadas y décadas de que nuestras comunidades siguen apoyando a estas emisoras, y por eso nosotros estamos como exigiendo eso, ¿no?, que parar la colaboración y que bajen estos anuncios.
¿Qué tipo de anuncios son? Contanos un poquito, ¿qué es lo que se ve?
Sí, en uno ves a Kristi Noem, ¿no? Que es la secretaría de la de DHS, ¿no? Que dice, oh, si no te vas, si eres indocumentado, si eres un criminal y no te vas del país, te vamos a encontrar. Pero si te vas, a lo mejor te podemos dar ayuda financiera, te podemos comprar tu boleto de avión y a lo mejor tendrás oportunidad de regresar al país, ¿no? Y sabemos que esto es una trampa, ¿no? Que
O sea,
no hay nada.
está promoviendo la autodeportación, digamos.
La autodeportación, ¿no? Que es algo muy riesgoso, que no tienen ningunos datos para decir hemos ayudado o ciertas personas, número de personas han pasado por este programa. Sabemos que al final del día este comercial o estas promesas son falsas, no tienen ningunos datos para poder comprobar que sí, en realidad están ayudando a nuestra gente a regresar, que no es cierto, esto no está pasando y sabemos que es una trampa y que solamente quieren crear miedo y pánico para que la gente tome la decisión que ha de ser muy difícil, ¿no? El decir, me voy a ir de este país y dejar mi trabajo, mi comunidad, hasta mi familia, hasta mis hijos, ¿no? Entonces, son tácticas solamente para crear pánico en esas comunidades. Todavía más pánico de lo que ya están sintiendo.
Pánico y también un poco como de desconfianza entre unos y otros, porque si el anuncio dice, bueno, solamente nos llevamos a personas que tienen antecedentes penales o que han hecho, y sabemos por las estadísticas, más del 70%, salió ayer en las noticias, más del 70% de la gente
Sí.
detenida por inmigración no tenía ningún antecedente penal. Pero
Sí.
en la tele te dicen esto, entonces al final, ¿qué crees? Y estás desconfiando de la gente de tus vecinos, ¿no? Digo yo.
Sí. Sabemos que eso no se trata de solamente ir contra los criminales. Esto también sabemos que, como tú has dicho, no, los datos no mienten y también sabemos que han arrestado a muchísimas personas que son ciudadanos o tienen una protección migratoria en este país. Entonces, no se trata de criminales, no se trata de la seguridad nacional. Sabemos que esa es una agenda antiinmigrante y racista que sigue empujando la administración de Trump.
Bueno, esta campaña ustedes tienen es una solicitada para firmar, ¿cómo funciona?
Sí, estamos parte de la campaña. Tenemos una petición que nuestra comunidad latina o personas que quieran apoyar la campaña pueden firmar la petición. Ya llevamos más de 5.000 peticiones que se han firmado. Entonces es una parte, un componente. El otro componente también es, sabemos que las redes sociales ahorita son muy importantes, ¿no? Todo el mundo está en las redes sociales. Entonces, la otra parte es poder que nuestra comunidad latina pueda poner en las redes sociales de Univision y Telemundo su descontento, ¿no? Y decir, no estamos a favor de esto, quiten estos comerciales, esto es una traición, ¿no? Eso es otra parte. Y esta semana que viene, del 12 al 13 de diciembre, estamos organizando una semana de acciones por todo el país. Tenemos acciones o eventos que van a pasar aquí en Los Ángeles, en Orlando, en Miami, en Nueva York y en otras ciudades, ¿no? Parte de estas acciones son, como aquí en Los Ángeles, vamos a tener como una protesta afuera de las oficinas de Univision, para seguir presionando, ¿no? Para que suba la presión y vean que pues nuestra gente está muy descontenta.
Bueno, de hecho ya Univision y Telemundo les respondió. ¿Qué les dijeron de esta campaña?
Sí, fue algo muy, en otras palabras, su respuesta fue que, miren, todos los comerciales que pasan en nuestras emisoras pasan por un proceso y al final del día estos comerciales de DHS ICE no han violado ningún protocolo,
Ya.
están ninguna re no, no han violado ningún reglamento. Entonces,
Claro.
para nosotros es como
Una
una cachetada, ¿no?
bofetada, estaba pensando lo mismo que vos, sí, una
Sí,
bofetada.
¿no?
Ah.
Y hasta risa da, ¿no?
Ya.
Porque y enojo porque obviamente nosotros estamos hablando de el tipo de mensaje que estos comerciales están
Que
difundiendo,
no se
¿no?
alinea con la misión del medio, básicamente. Eso es como yo lo veo. Si la misión es informar a tu comunidad, entretenerla, educarla, uplift, como se dice. Esto no es uplifting, digamos. No.
Claro, y estas son, no lo podemos negar, Telemundo y Univisión son como instituciones culturales que son pilares de la comunidad latina, ¿no? Y su rol en este momento debería de pasar información de cómo se puede proteger la gente, qué es lo que puede hacer si es detenido, si un familiar es detenido, ¿no? No estar creando más miedo, ¿no? Porque sabemos pues, que nuestra gente ya está pasando por muchísimo miedo y todavía no terminamos el año, ¿verdad? Faltan al menos 3 años más de esa administración. Entonces, para nosotros fue como una bofetada, y como que nos está dando más ganas de pues entrarle más duro todavía a esta campaña, ¿no?
Bueno, yo te quería preguntar, porque típicamente cuando un medio de comunicación le está dando publicidad a una empresa que la gente no le gusta, pues se hace un boicot a esa empresa. Pero no se le puede hacer un boicot a ICE, porque ¿qué vas a hacer? No voy a comprar ICE, no, 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 no se puede. Pero Univision y Telemundo tienen publicidad de otras compañías, de otras grandes compañías. ¿Han pensado en hacer un boicot a esas compañías diciendo, ustedes están pu poniendo publicidad en este medio que está aceptando esto también? Entonces, tal vez de esa manera se puede poner más presión, digo, porque el tema es el bolsillo al final del día.
Sí, muy buen punto. Y hemos discutido ese punto que estás diciendo tú de qué otra manera podemos crear más presión. Entonces, sí, es parte de la conversación, pero acabamos de lanzar la campaña a mediados de noviembre, ¿no? Entonces, apenas tenemos unas 2, 3 semanas. Entonces, sí, ya veremos qué pasa en estas siguientes semanas, cómo siguen respondiendo y ya viendo eso. Vamos a asesorar y seguir adelante, ¿no? Y seguir buscando otros puntos de presión.
Mientras tanto, ¿qué es lo que pueden hacer los oyentes si les interesa apoyar esta campaña, Jorge?
Perfecto. Tenemos una página web que es el apagaelodio.com, donde pueden firmar la petición, pueden ver de qué manera pueden comentar en las redes de Telemundo y Univisión y cómo integrarse a la campaña. Otra vez es apagaelodio.com.
Buenísimo, muchísimas gracias por compartir esta mañana con nosotros. Mucha suerte con esta campaña. Jorge Gutiérrez, organizador senior de Mi Gente y la campaña Apaga el Odio. Hasta pronto.
Hasta pronto, gracias.
Una moneda en un bolsillo es bien poco, según un ciego puede volverte loco. Una moneda con dos caras y tu nombre, por varias vendieron al hijo del hombre. Hola moneda, hay que hacerla, hay que hacerla. Hola moneda, hay que hacerla, hay que hacerla. Una moneda para comprar el silencio, una moneda para la boca del muerto. Hola moneda, hay que hacerla, hay que hacerla. En esta casa hay morocota enterrada, allá en los patios por el lado del aljibe, el fantasma de un bucanero que ahí vive, en medio de un sueño me lo vino a enseñar. Busca la pala pa' que cuando la luna se ponga oscura como sangre cuaja, abramos el hoyo pa' sacar la botija, que todos mis muertos a mí me tienen guardada.
Till en utvakt för vad du glömmer. mío manizón, sino macocino, sino mañón, sino mañón con pario. Ivana Inandia Burubutu, a mi fionqué, a mi invierno con asado fémede, más fémede hasta que ñanque. El pedomo movió a cuñín ñampio, a cuñín ñampio.
La ACLU, Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos, informa.
Confiamos en la policía para que nos proteja y trate justamente sin importar la raza, origen étnico, origen nacional ni religión. Esta información no son consejos legales, pero lo ayuda a entender sus derechos en caso de tener contacto con la policía, agentes de inmigración o el FBI. Si te paran para cuestionarte,
guarde la calma.
No huya, no discuta, ni resista ni obstruya a la policía, aunque sea inocente y la policía esté violando sus derechos. Mantenga siempre las manos donde la policía las pueda ver. Pregunte si es libre para irse.
Si el oficial dice que sí, aléjese con tranquilidad y en silencio. Si lo arrestan, tiene el derecho de saber por qué. Usted tiene derecho a permanecer en silencio.
Y no puede ser castigado por negarse a contestar preguntas. Si desean permanecer en silencio, dígale al oficial en voz alta. En algunos estados tiene que dar su nombre si le piden que se identifique. Usted no está obligado a dar permiso de que lo registren.
Ni en su persona ni sus pertenencias, pero la policía puede registrarle la ropa si sospechan que tiene una arma. No debe oponer resistencia física, pero tiene derecho a negar permiso a más registros. Si usted consiente, esto le puede perjudicar después en un tribunal.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy. Y para el comentario de hoy las tenemos aquí a dos invitadas muy especiales. Estamos siguiendo de cerca. Hace ya tiempo que viene el caso de Mónica Woods. Queremos que nos cuenten brevemente qué es este caso, qué es lo que pasó ayer. Estábamos leyendo las noticias, el domingo hubo una protesta y queremos entender un poco qué está pasando, cuáles son los próximos pasos y qué es lo que la gente puede hacer que esté escuchando para apoyar no solamente la joven Mónica Woods, que desafortunadamente falleció, sino para que no vuelva a ocurrir. Estamos aquí con Chelsea Villalba. Hola, Chelsea, ¿cómo estás?
Buenos días, Mariel. Muy bien, ¿y usted?
Fantástico. Chelsea, estás con Walk for Black Lives.
Sí, estoy muy agradecida de ser parte de Wednesday Walks for Black Lives, un grupo comunitario que se une para traer justicia a varios casos que afectan a nuestra comunidad vulnerable.
También está con nosotros Rosemary Quinn. Hola, Rosemary.
Hola, Mariel.
So, you're representing also Safe Pass Ulster.
Yes, I am.
How all of this connects with the Mónica Woods case?
Well, it's overall a traffic safety issue, right? This whenever we talk about vulnerable road users, we have to say that we're also including
vulnerable what?
Vulnerable road users, which is the focus of where we're supposed to be placing our safety efforts, and that, you know, that's people on bicycles and that's people walking and using transit, but historically it is also people of color and people of lower socioeconomic means. And these people are affected disproportionately by highway crashes inside of their cars and outside of their cars. So, of course, that they're part of this bigger comprehensive picture that we should be looking at.
Interesante. Bueno, obviamente Rose Quinn la conocemos porque ella siempre está con temas de seguridad en el tráfico y este grupo que ella representa, Safe Pass Ulster, tiene mucho que ver con la historia del tráfico y la cuestión que pasó con Monica Woods, porque nosotros defendemos, dice Rose, los derechos de los usuarios de las carreteras, que son vulnerables. Tenemos el esfuerzo cuando estás caminando, andando en bicicleta, pero también en las carreteras, en las autopistas, y muchos accidentes afectan desproporcionalmente a la gente de color, personas de nivel socioeconómico más bajo, y por eso estamos tratando de trabajar para estos esfuerzos de seguridad. Bueno, Chelsea, ¿me puedes contar un poquito del caso de Monica Woods para los que se despertaron recién y no saben ni qué está pasando?
Sí, entonces, Monica Woods tenía 11 años en 2020 y el policía Christopher Baldner le quitó la vida a ella 3 días antes de Navidad, diciembre 22 del 2020. Esto fue un paro.
Una parada de tráfico, ¿no? O sea, el papá, Tristan Woods, iba manejando, uh-huh. El policía lo paró, uh-huh. Porque iba muy rápido, no sé.
Sí, eso hay que recordar que eso no es criminal, eso es una infracción de tráfico. Okay. Y entonces, hubo un cambio de palabras, estuvieron los dos alterados, uh-huh. Pero últimamente el policía Baldner sacó pepper spray y
gas pimienta.
Ajá,
sí,
gas
no,
pimienta.
No, me parece que es otra. Bueno, sí, continúa.
Ajá. Y lo echó adentro del carro, donde él sabía que habían niñas de 11 y 12 años, porque él estuvo ahí parado por 10 minutos hablando con la familia, con el papá. Y después de eso, Tristan Goods, él, en un pánico porque escuchaba los gritos de sus hijas que se escucharon en la corte últimamente.
Porque el policía tenía una cámara, entonces se podía escuchar todo, ¿no?
Y él también, sin permiso, grabó con su celular personal.
Ajá.
Eso salió en la corte.
Sí.
Pero cuando pasó eso, él se fue a buscar ayuda, a buscar auxilio.
Estaba como paniqueado casi, ¿no?
Sí, y también él tiene historia de que su hermano fue asesinado por la policía. Entonces, ese es otro nivel de que...
Estamos hablando que tanto que Tristan Woods es un hombre de color, es afroamericano. Sí,
él es un
hombre... Y Christopher Baldner, el policía, es un hombre blanco.
Un hombre blanco, sí. Okay. Con 19 años de experiencia... Uh-huh. En la fuerza de policía. Me senté en la corte y pude ver mucha de la evidencia.
Seguiste el juicio.
Sí. Uh-huh. Y Rose también estuvo en el Ulster County Courthouse.
Sí.
Y nosotros así vimos que Christopher Baldner tenía una historia de usar su carro como un arma.
Uh-huh.
Esta es la tercera vez, el tercer caso que él ha hecho algo así, y eso es algo que un policía no puede hacer sin permiso de su supervisor, y él lo hizo. Sin el permiso de su supervisor, pegó al carro 2 veces mientras Tristan se iba con su familia a niveles de hasta 130 millas por hora. Imagínese, si uno sabe la física...
Sí,
el carro empujando más rápido a otro carro le transfiere esa energía, uh-huh. Haciéndolo mover más rápido.
Más rápido, lo embistió.
Uh-huh. Y entonces...
Dos veces.
Eso fue algo que se tocó mucho en la corte también. Pero últimamente lo que pasó fue que el carro se volteó y Monica salió por el windshield.
Por el parabrisas del auto.
Exacto.
Uh-huh. Y ahí falleció.
Y así fue. Y también nosotros escuchamos, el policía Baldner sacó su pistola y mientras el carro estaba al revés, empezó a gritar, decir malas palabras y gritarle a la familia. Tristan decía, ¿dónde está mi hija? Y también hay que recordar que la hermanita de ella, un año mayor a ella, 12 años, estaba atrás. Ella vio lo que pasó. últimamente Tristan Goods nunca recibió ningún tipo de violación, de
eso
nada.
Eso que iba a decir, ¿no? Porque máximo, si vas a mucha velocidad, pues te dan un ticket por uh-huh. velocidad. No le mandaron el ticket.
No.
Todavía está esperando. Okay.
Exacto. Wow. Y también después de esto es algo que me queda, o sea, no me puedo olvidar, es que Tristina, la hermana de Monica, la llevaron sola a investigar lo que pasó. Ella no tuvo un adulto al lado de ella cuando le preguntaron por horas qué pasó en la oficina de la policía.
Ese mismo día.
Y ella tampoco recibió ayuda médica inmediatamente después de eso.
Desecho, o sea, que el auto dio la vuelta.
Uh-huh. Wow. Entonces, imagínese ese trauma de la familia que... Esto fue cerca de Navidad. Ellos tenían que pasarlo juntos. Y en estos últimos años, ningún aniversario, ningún día de festividad ha sido lo mismo para la familia ni para esta comunidad, porque hay un hoyo ahí donde había una niña de 11 años que era brillante, inteligente. Y por eso estamos aquí, porque justicia para Monica Goods y justicia para todos nuestros niños negros, de todos colores, porque ahorita estamos viendo un ataque en contra de nuestros niños, y eso es lo que nosotros tenemos que unirnos y pelear en contra de eso.
Muchísimas gracias por ese resumen, y también escalofriante, porque lo que terminó pasando hasta ahora es que no se lo encontró culpable al policía de ninguno de los cargos. Y el último cargo, que era como un asesinato en segundo grado, en eso el jurado no se pudo poner de acuerdo y van a tener que hacer otro juicio. ¿Eso quiere decir que se va a repetir todos estos testimonios otra vez?
Sí. Y imagínese ser la familia, sentarse y pasar por todo eso. Porque nosotros vimos a la mamá de Mónica cada día sentada en la corte. Y, o sea... rompe el corazón, rompe el alma de uno de que toda esta evidencia no resulta en justicia. Y el jurado que estuvo ahí últimamente eran todas personas blancas. Y eso no creo personalmente que es representante del condado de Ulster.
Representativo.
Ajá. Pero...
okay, déjame preguntarle un poquito a Rose. Rose, something that was just mentioned is that all the jurors were white people. Whether that's why it was not found guilty or not, we don't know. But you are a white person, so you have a different perspective.
What? So, no, I don't.
No, tell me.
No. First of all, a jury should demographically represent an area. Ulster County, while the majority of Ulster County is white, there are lots, as this show is evidence of, lots of diversity within Ulster County. Not only was there no ethnic diversity on that jury, there was very little gender diversity. There were only three women. There was no age diversity. There was only one person who looked like they were clearly 35 or under. This was not a demographic representation of Ulster County. And while I do understand that the point of a jury is that you get a selection of your peers to try you, I would say that Christopher Baldner certainly got that. But where was there any room for anyone to be truly empathetic to Tristan Goods, who ended up being put on trial? I mean, let's be realistic here. The only defense that they had was to put the man who had lost his child on trial. And it was a really shameful thing to witness. I'm ashamed as a white person. How's that?
Gracias. No, el jurado tiene que ser representante de las personas que viven en ese área. Y aquí, claro, en el condado de Ulster la mayoría de la gente es blanca. Sin embargo, hay mucha evidencia que hay una gran diversidad en el condado, como por ejemplo lo representa este programa de radio. No solamente no había diversidad étnica en el jurado, tampoco había diversidad de género, solamente había tres mujeres, tampoco había diversidad de edad. Creo que la persona más joven parecía de 35, menos de 35 años, el resto eran mucho más grandes. Entonces no representaba la diversidad, este jurado no era representante de los pares, no era una selección de pares. Sí, la verdad que Christopher Wallner tuvo, lo consiguió eso, pero no teníamos gente que eran realmente empatéticas a la situación. Y Tristan Woods, el padre de la niña, fue puesto en juicio. Y es alguien que perdió a su propia hija. Y la verdad es una vergüenza. Como una persona blanca me da vergüenza lo que pasó. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Esto no queda aquí. Yo ya sé que ya mencionamos que va a haber otra vez un juicio. Pero más allá de esto, para que no le pase a ninguna otra persona, yo sé que hay una petición. Rose, contame de la petición. Tell me more about the petition.
So, as we've heard, you know, we have gone to, you know, there's been a court proceeding and there has not been any justice thus far. We don't have that much hope that there's going to be a ton of justice in that way. So the only thing that is really left is to try and make sure this doesn't happen again. Mm-hmm. So we have created a petition which does ask a few things. One, it asks to support the Attorney General Letitia James' call to have a universal policy that is a standard among police departments where they have to identify clearly when and when they can't pursue. We are asking for a few more things. We're asking that those pursuits be limited as they are doing in New York City and they are doing in Washington State. And as I found out, in Tennessee, of all places, they are limiting these high-speed chases to only situations where you can verify that a violent offense is in progress. We're also asking in our petition that the common sense notion that if you know there are children in a car, you will be held criminally accountable if you do decide to chase that car with the full knowledge that there's children in the car. We feel like that should be kind of a no-brainer, but clearly this case demonstrates that it's not. And that's what laws are for. They're there to put obstacles up when we know that, unfortunately, people will not do the right thing.
Bueno, como sabemos, los procedimientos en la corte por ahora no han revelado mucha justicia. No tenemos mucha esperanza para que haya justicia en ese caso, pero sí queremos asegurarnos de que esto no ocurra otra vez. Por eso tenemos una petición en la cual estamos apoyando a lo que pide nuestra fiscal general, Letitia James, para que haga una... para que se haga una política universal, que sea estándar, para que todos los departamentos de policía puedan identificar cuándo sí se puede hacer una persecución como esta a alta velocidad. ¿Cuándo sería? Bueno, solamente limitado, como ya se está haciendo en la ciudad de Nueva York, en Tennessee, en el estado de Washington, que se puedan hacer estas persecuciones a alta velocidad solamente si está ocurriendo un delito violento en ese momento, en progreso. Y también estamos pidiendo algo de sentido común, que es que si sabes que hay niños presentes en ese auto y haces esa persecución, se te va a perseguir criminalmente, vas a ser responsable criminal por haber hecho una persecución con niños adentro. Para nosotros eso es algo obvio, pero este caso demuestra que no era tan obvio, por eso tenemos que hacer esto. Chelsea, además de la petición, hay otras legislaciones que están apoyando a nivel estatal para que no vuelva a ocurrir algo así.
Sí, nosotros estamos apoyando proyectos de ley en el Senado del Estado de Nueva York. Hay una que es S-1950 para terminar con inmunidad calificada en el Estado, que es lo que protege a policías que hacen mal, que abusan, asaltan, asesinan. Eso es la ley, la regla que protege contabilidad. En la fuerza de policía. La otra ley es S-3818 y esto es para terminar con las pensiones y los beneficios de cuando uno se jubila con policías que también los despiden por misconducta. O por
mala conducta
o por brutalizar a personas. Porque últimamente en este caso, el hombre que mató a Mónica, él recibió pensión por años después de lo que él hizo. Y eso es dinero nuestro.
Nuestro, de nuestros bolsillos. Uh-huh. Bueno, algo que me pareció tan obvio, ¿no? Que si alguien va a alta velocidad, hay cámaras acá por todos lados. Me mandan la multa por correo, no tengo que tener esa interacción, ¿verdad?
Muy cierto.
Yeah, like, I'm saying that there are cameras everywhere. So if I am speeding, I get a ticket in the mail and that's
absolutely,
it. You know,
absolutely.
Like, that would be the best case scenario.
I say, when I get on the New York State Thruway, if I go 5 miles, they can send me a bill. Mm-hmm. If they can send me a bill every 5 miles, they can send speeding tickets. And in the case of Tristan Goods, if they really felt he needed to be stopped, they could have had police officers sitting at every state, mm-hmm. at every exit, mm-hmm. when he was getting off where it was slower and safer. Mm-hmm. So there were at least 10 other options available. Mm-hmm. And instead, okay. what Christopher Baldner chose was what I call state-sanctioned road rage. Mm-hmm.
Bueno, sí, por supuesto. Yo cuando estoy en la autopista, cada 5 millas que ando, la autopista me manda me puede mandar un recibo, una factura por haber andado ahí. Entonces, por el peaje, quiero que me estén diciendo. Entonces, sí, pueden mandar tickets por velocidad, multas por superar el límite de velocidad si estás en la autopista. Sí, en el caso de Tristan Woods, si querían pararlo porque él se escapó, digamos, podrían haber avisado que en cada salida de la autopista hubiera policías esperándolo para arrestarlo si era necesario ese caso. Había 10 otras opciones en vez de hacer lo que ocurrió. Entonces, yo lo llamo, dice Rose Quinn, road rage, o sea, violencia al volante sancionada por el Estado. Si alguien quiere firmar la petición o informarse más sobre esto, hay una página web, un lugar donde la gente puede ir.
Sí, claro. Entonces, para que uno pueda leer y firmar la petición, puede ir al sitio web, todo minúscula, bit.ly/PPL4MG. Y eso es abreviado para gente, para Monica Goods, pero todo minúscula. Puede encontrar la petición ahí y ojalá pasamos la ley de Monica para que esto no pase a ningún otro niño en nuestra comunidad.
Gracias, Chelsea. Gracias, Rose. Thank you so much.
Gracias.
Thank
you.
Mariel.
We'll be right back. Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.